Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenas tardes, a las 3 y 25 en Deportes COPE Baleares, y como cada día hasta las 4 vamos con el deporte de casa, en una semana pues que ya empieza a olerse un poquito ese arranque liguero, el arranque de la competición. Este año nos toca fijarnos en la Liga Smartbank, creo que lo he dicho bien, la segunda división que a la que ha vuelto el Real Mallorca. Y bueno, pues habrá que ser escrupuloso, como venimos comentando, por parte de todos los clubes, primero por salud pública y salud de todo el mundo, de sus deportistas y de todas las personas que trabajan en los clubes. Tendrán que ser escrupulosos con los protocolos, pero también porque les van los puntos en juego a los equipos, ¿eh? Ya lo venimos avisando sobre esa normativa de la Liga, que solo tienes posibilidad de aplazar dos partidos por caso de positivos. Si no, vas a perder los siguientes, los perderías por 3-0. Así que todo el mundo tiene que estar preparado. En teoría hemos vuelto a los tres cambios y los 18 jugadores en lista de convocados, pero la Liga le ha pedido a la Federación volver a lo de pues la post-COVID, la temporada post-COVID, es decir, lo de hace un par de meses, con 23 futbolistas y 5 cambios que dé más alternativas a los entrenadores. Por cierto, hablando de entrenadores, Luis García ha dicho, el técnico del Mallorca, que está muy satisfecho con la columna vertebral que tiene formada en el Mallorca. Evidentemente es lo que han heredado, porque incorporaciones de momento pocas, pero que aún le faltan piezas en las bandas. Lo decía en Canal 4.
Los ascensos son muy, 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 muy líneas muy finas, ¿vale? Pero creo que nosotros tenemos que estar arriba. Eso sí que lo pienso, que somos un equipo. No somos ni el Español en presupuesto, no somos ni el Leganés en presupuesto, pero somos un equipo que tiene una base buena. Yo creo que la franja central, yo creo que todos coincidiremos que la tenemos muy bien estructurada, muy bien. Y sin embargo, la franja de fuera, pues nos falta gente.
Pues así de claro era Luis García. Por cierto, que después de Brian Oliván, el segundo puede ser Brian Cufré, lo estamos diciendo desde el pasado viernes. Hay noticias en este posible fichaje del Mallorca, de un lateral de mucha proyección, de 23 años. Enseguida estaremos en Argentina para conocer los detalles. Hablando de entradas y salidas, fijaos lo que decía ayer alguien que ha sido cocinero antes que Brian, que sabe cómo siente un jugador ante la oportunidad para Budimir de marcharse al Valladolid.
Sí, es normal, porque él está en mejor momento de su carrera futbolística, y lo que tú dices, tiene 30 años, tú no sabes lo que va a pasar este año, si puede lesionarte, puede salir cosas mal. Entonces yo sí que lo entiendo que él quiere irse, porque tiene, lo que dices tú, no tiene 22 años, tiene 30 años y tiene una oferta de un equipo de primera división, y yo creo que si él quiere irse, yo creo que Mallorca va a buscar la solución y buscarle una salida.
Nuevo técnico del San Fernando, Jovan Stankovic, el ex mallorquinista. Por cierto, que hoy juega Budimir, a ver si debuta contra Francia. Trajkovski tiene que el empate 1, decíamos, de Eslovaquia frente a Israel. Y en segunda división B, fichaje de Ibiza, Ilias Chaira, un hispano-marroquí de 19 años, procedente del Girona, cedido. Hay movimiento también en el Poblense, que ha lanzado su spot también de Alberto Fernández. Luego contaremos más novedades. Baleares, que va con amistosos. Y en baloncesto ha empezado la pretemporada. Ayer vamos con uno de los Pau Tomás, el Bahía San Agustín.
Bueno, esperar, es un equip molt lluitador, que se deixarà tot en mig de pista. Defensarem en el màxim durant els 40 minuts i intentarem, gràcies a això, dur un joc ofensiu alegre. Nosaltres no descartem res, nosaltres anem a entrenar, a competir i intentar guanyar tots els partits. Veurem què tal va, però no sortim amb una mentalitat de no anem a salvar la categoria. Nosaltres sortim a competir i a guanyar, a intentar guanyar tots els partits, això està clar.
Pues esto es lo que decía el técnico del Bahía San Agustín. Seguimos en el 102.8.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. Deportes.
Saludos. Bueno, pues hemos tenido problemas con, como han podido comprobar nuestros oyentes, con nuestra emisión. Creo que ahora por teléfono sí estamos saliendo con normalidad. Y vamos a intentarlo también por el otro lado, compañeros en estudios centrales. En teoría, por aquí os tendría que estar llegando, por donde yo habitualmente hablo a nuestros oyentes. Ya hemos intentado
enganchar nuestro equipo. Estamos llegando, ¿no? Perfecto, pues ahí estamos. Con la ayuda de nuestros compañeros en los estudios centrales, con Joshua Bumale, con Cristina Daumada, que rauda y veloz ha venido a echarnos un cable. Y bueno, pues reiniciamos entonces nuestro programa de manera normal después de estas dificultades. Las cosas del directo que decía Gregorio Manzano, pero también las dificultades en tiempos de coronavirus, que también la tecnología, si no te acompaña, pues te deja absolutamente fuera de juego. A ver, ¿dónde estábamos? Pues estábamos repasando la situación y la novedad, la actualidad del Real Mallorca, también el movimiento en la segunda división B. Vamos a buscar comunicación con Argentina, que tenemos previsto para actualizar la situación del fichaje o no fichaje de Brian Cufré, lateral izquierdo, 23 años, de Vélez Sarsfield. Según las noticias que apunta el portal TIC Sports de Argentina, el Mallorca habría ofrecido casi un millón de euros, 900.000 euros por el 60% del pase. Lo que hacemos es preguntárselo precisamente a nuestros compañeros. Germán García, de TIC Sports, buenos días para ti, ¿cómo estás?
Hola, compañeros, buenos días, buenas tardes para ustedes, y bueno, aquí estamos a disposición porque se está cerrando por estas horas la transferencia de Cufré a Mallorca.
Sí, estamos ahora mismo con el asunto calentito. Las últimas noticias son estas que acabo de comentar y que habéis publicado de 900.000 euros por el 60% del pase.
Sí, esa es la última oferta. Entiendo que Vélez va a tener un poco más de dinero. Está mucho más cerca de lo que pretende Vélez que de aquella primera oferta que hizo Mallorca, que recordemos, primero fue un préstamo con una obligación de compra, la que Vélez dijo que no. Luego fue una oferta un poco más baja, cercana a los 600.000 dólares por el 60% del pase, que Vélez también rechazó. Y bueno, ahora Mallorca ha elevado considerablemente, ha elevado un 50% la segunda oferta, por lo cual está mucho más cerca de concretarse la transferencia. Lo que sí tengo para agregarte en estas horas es que el chico habló con la dirigencia de Vélez y que le manifestó su intención de ser transferido a Mallorca.
El jugador tiene ganas de salir, de probar el fútbol español. El club creo que también tiene interés en esa operación, porque él acababa contrato en junio y claro, se iría a coste cero finalmente el jugador.
Claro, por eso Vélez sabe que no puede tensar demasiado más la cuerda, es decir, que si no acepta esa oferta, en 7 u 8 meses el jugador puede irse libre y Vélez no recibir ni un solo dólar. El jugador, claramente, a ver, Vélez tiene técnico nuevo, Mauricio Pellegrino, hombre conocido por allí, por España.
Sí, sí, sí.
Ha dirigido y ha jugado allí en el fútbol español. Lo consideraba a Brian como uno de los futbolistas titulares, pero bueno, entendiendo el concepto futbolístico y lo que está ocurriendo aquí económicamente en Argentina, Pellegrino fue futbolista y sabe que no le va a cortar la carrera a Cufré, por lo cual yo creo que son cuestión de horas nada más para que esto se resuelva. Me parece que Vélez va a intentar llegar a que esa oferta de 900.000 se transforme en 1 millón de dólares y ahí sí poder liberarlo al jugador para que continúe su carrera en el fútbol español.
De acuerdo, el matiz es importante. Cuando hablamos de 900.000 o 1 millón, hablamos de dólares y no de euros.
Sí, nosotros manejamos acá la oferta en dólares.
De acuerdo.
Seguramente así la oferta salga de Mallorca en euros, pero bueno, aquí los clubes los cobran en dólares.
Vale, para más o menos calcular la tasación. Bueno, y la última, lo más importante, ¿cómo es Brian Cufré? Porque hemos visto, bueno, de su trayectoria, hemos visto algunas imágenes realmente espectaculares de un jugador muy ofensivo, un cañón, como decimos aquí, en ataque. No sabemos si defensivamente también es tan bueno. ¿Cómo es Brian Cufré?
A ver, aquí él empezó como un futbolista más de marca que de proyección. Era un marcador central, es decir, un número 6 que podía jugar de número 3. Y luego con Gabriel Heinze, que propuso un Vélez hiperofensivo con jugadores bien lanzados en ataque, reconvirtió a ese marcador central en un futbolista que puede llegar por banda y que puede romper. Tiene buena pegada, además. Pero bueno, él tiene el plus de que además de jugar de lateral, puede ocasionalmente jugar de marcador central. Eso es un chico con bastante proyección aquí en Argentina. No a un nivel de élite, pero sí es un jugador bien considerado. Vélez hoy está entre los 7 u 8 equipos más importantes de aquí de Argentina, que ha desplegado un muy buen fútbol el último campeonato, por lo cual Heinze le ha dado muchísimas herramientas a un jugador que, te reitero, era un jugador que cumplía en ataque, pero que se destacaba en defensa, y Heinze lo transformó en un jugador que, además de cumplir en defensa, también tiene su proyección y tiene su fútbol en ofensiva, por lo cual puede darle variantes a Mallorca.
Ya veo, pues muy agradecido, Germán García, compañero de TIC Sports de Argentina. Gracias y seguimos atentos a las noticias. Un abrazo.
Por favor, yo estoy a disposición para lo que necesiten y un abrazo grande, gracias por el tiempo.
Pues ahí está la información de primera mano de los compañeros de este medio argentino, que maneja información muy directa de cuál es la situación de Brian Cufré, el que puede ser el segundo fichaje del Mallorca, y en este caso ya en propiedad y una apuesta de presente y de futuro. Sería un jugador que tiene muy buena pinta, la verdad. Para que vean nuestros oyentes cómo van las cosas de mercado y que el Mallorca no está solo como gallito, ya lo sabíamos que no es el único gallito de la segunda división, donde hay tantos exprimeras, donde hay tantas urgencias, donde hay tantos clubes que quieren volver a la primera división, donde hay tantos históricos. Bueno, pues no solo los descendidos, Leganés, Español o el propio Mallorca, es que hay un montón de equipos con mucha historia y con mucha apuesta por volver a primera división. Pero fíjense nuestros oyentes en en la competencia dura que tiene el Mallorca. Por ejemplo, el Almería, que ha traspasado en traspaso récord a Darwin, al uruguayo Darwin, por 25 millones a Portugal, y va a incorporar, parece, a Luis Suárez, no el del Barça, sino el colombiano que estaba en el Zaragoza y que pagaría 12 millones al Watford. O por ejemplo, el Leganés, que ha presentado a Borja Bastón, delantero ya de amplia trayectoria y que viene de la segunda división inglesa, del Swansea, aunque estaba en el Aston Villa. Aquí el que no corre vuela, y evidentemente el Mallorca, si pierde a Budimir, tendrá que ir muy atento a reforzar también en la medida de lo posible su delantera. Y hablamos también de la segunda división B. Enseguida hablamos con el director deportivo del Atlético Baleares, a ver cómo están las cosas, sobre todo en la búsqueda del 9, en la búsqueda del delantero, porque la verdad es que tiene el equipo prácticamente montado, la plantilla más o menos pues va cogiendo forma, pero arriba es donde todavía pues tiene está todo por hacer, ¿no? El Ibiza, por ejemplo, ha fichado un delantero muy joven de estas plazas sub-23, un chaval que llega cedido por el Girona, lo comentábamos en la portada del programa, Ilias Chaira, que es hispano-marroquí, internacional sub-21 por Marruecos. El Poblense ha fichado al centrocampista mallorquín Alberto Fernández, ex del Mallorca B y del Español. Este sábado, por cierto, el Poblense y el Atlético Baleares van a jugar amistoso, en este caso segundo ya para el Atlético Baleares, después de haber jugado contra el Santañí. Y el Atlético Baleares precisamente ha cerrado otros dos amistosos ya la semana que viene en Murcia, contra el Hércules de Segunda B y el Elche de la Primera División, en su concentración en San Pedro del Pinatar. Por cierto, que al Hércules ha llegado Tano Bonin, jugador mallorquín, ex de Osasuna. Con Osasuna subió a Primera División, sufrió una grave lesión de rodilla, lo recordarán nuestros oyentes. También antes había estado en el Villarreal, en fin, Tano Bonin, que ha llegado al Hércules, como decimos. Y más movimiento de mercado en esta Segunda División B, viejos conocidos del Atlético Baleares que van al Numancia, como no, donde ya está Manis Mandiola. Era algo esperado en el Atlético Baleares que algunos de los jugadores que han formado parte de la pasada temporada de la plantilla baleárica, pues con Manis Mandiola acabarían marchándose tras no seguir en el Atlético Baleares, acabarían marchándose a Soria. Ha llegado Borja Sanemeterio y hay rumores muy insistentes sobre Toni Gabarre y sobre Villapalos. Así que así están las cosas en cuanto a movimiento. Y por cierto, para completar la información del Poblense, que ha lanzado hoy su spot de la campaña de abonados, también muy muy cañero y muy directo y muy chulo, la verdad, muy espectacular el trabajo que ha hecho Marc Capó y su gente, pero también fue muy bonito el spot del Atlético Baleares. Pero por completar la información del Poblense, está en conversaciones con el Mallorca y trata de cerrar jugadores que no tienen cabida en el primer equipo. Alguno de ellos ha hecho la pretemporada a las órdenes de Luis García, como Víctor de Baumbach. Son jugadores que para el Mallorca estaría muy bien tenerlos ahí cerca, controlados, cómo evolucionan, verles cada semana. Y los jugadores también no se marchan de la isla, no cambian de lugar y están en un equipo de Segunda B para seguir creciendo. De Baumbach y Aquinto y Brian Reina son los jugadores que el Poblense trata de incorporar. Y estamos ya en comunicación con Patrick Mesou. ¿Qué tal, Patrick? Buenas tardes.
Buenas tardes, Charlie.
Hablábamos de, bueno, pues de lo que falta por ir configurando esa plantilla del Atlético Baleares. Antes de preguntarte por el 9, habéis cerrado esos tres amistosos, Poblense, Hércules, Elche, o sea, está bastante bien, sobre todo con las dificultades que hay ahora para montar amistosos, ¿no?
Sí, la verdad estoy contento de tener esos partidos porque son partidos de bastante y mucho nivel y nos va a dar más pistas donde estamos y cómo está el equipo, y la verdad muy contento y también, pues bueno, el partido contra Elche, ¿no? Es un poco lo más bonito y la verdad con muchas ganas de afrontarlo.
Uh-huh. ¿La idea es ir a Murcia ya, cuando vayáis a San Pedro del Pinatar, ya ir con algún 9 o no se sabe?
Bueno, la idea es que el 9 llega ayer, hoy, mañana, cuando sea.
Vale, si hubiera llegado ayer, mejor, ¿no?
Mucho mejor, pero bueno, lo más importante es aceptar y que estamos convencidos, estamos trabajando en ello. Obviamente hay opciones, estamos valorando, estamos negociando, pero aún no está nada cerrado y así estamos de momento.
Ya. ¿Gabarra está descartado?
Bueno, Tony, siempre hay contacto con Tony. Su intención es entrar en la segunda división, que también entiendo después de los 2 años que ha tenido, los últimos 2 años. Pero bueno, ya veremos si le sale lo que quiere y si no, no lo descarto, pero fácil no va a ser.
Claro, fácil no es, él ha esperado a segunda A, pero la espera está siendo muy larga. Él pensaba quizás ya tener equipo en la categoría, en la segunda categoría, no lo ha tenido hasta ahora, o por lo menos no se ha concretado nada. También se habla mucho del Numancia, y Lekic ya os dijo que no, ¿no?
No, tampoco. Lekic también está valorando más opciones, y bueno, estamos ahí en contacto con todos nosotros. Lo que sí, ahora llega el momento que no vamos a esperar mucho más y empezar a tomar decisiones. Y esto lo van a saber los jugadores y a ver quién se quiere quedar con nosotros.
Es una locura ahora mismo el mercado de segunda vez, estamos hablando de los delanteros. O sea, es ahora mismo, por lo que se está pidiendo y se está moviendo en cuanto a cantidad, ¿es una locura?
Sí, para mí sí. Más que nada, los equipos que bajan de categoría pues están moviendo lo que el mercado, porque bueno, hacen cosas que en un equipo se puede permitir y así cambia un poco todo, ¿no? La verdad, me sorprende cada año más la segunda B es mucho más fuerte a nivel económico. Hay equipos que meten mucho dinero y contra algunos es imposible competir. Pero bueno, es lo que hay. Siempre va a ser varios equipos que económicamente tienen más músculo, pero nosotros, bueno, nunca vamos a ser el equipo que más paga y tampoco queremos ser. Nosotros creo que tenemos nuestros puntos fuertes, que son otras cosas, y eso los jugadores también saben y lo valoran, y bueno, hasta ahora tampoco nos ha salido tan mal.
El delantero de moda en la segunda B, se habla mucho, es un tal Dioni, muy conocido, Dioni Villalba, de la Cultural y Deportiva Leonesa. No van por ahí los tiros, ¿no?
Bueno, Dioni es uno de los mejores delanteros de categoría, pero tiene contrato en Cultural Leonesa y de momento está ahí. Seguramente tiene bastantes ofertas para cambiar el equipo, pero en Baleares lo veo complicado.
Sí, sobre todo por lo que dices, que no queréis ser los que más paguen, los que rompan el mercado. O sea, el Atlético Baleares paga bien, sobre todo paga puntual, ha sido muy serio todos estos años, pero no queréis ser los que salten la banca, como se suele decir.
Sí, exacto. Tener una estructura sana, digamos, dentro del equipo también siempre es bueno para nosotros, son cosas importantes, y tampoco quiero jugadores, no sé, que están tan en otro nivel que otros, porque creo, bueno, un punto fuerte nuestro siempre fue también Estados Unidos y eso también influye en eso, y bueno, nosotros creemos que hay que tener cuidado también con ese aspecto.
Un par de preguntas más concretas, Padri, para completar el repaso. Samuel, ¿este año está ya descartado? O sea, ¿él va a querer ya triunfar en segunda?
Bueno, lo que veo es que Samu hace una buena pretemporada en Tenerife y tiene bastante minutos, bastante protagonismo, y a día de hoy la información que tengo es que sigue ahí, que va a empezar la temporada ahí, y la verdad me alegro por él. Y seguramente si en algún momento se tiene que bajar a segunda B, me lo va a informar, pero de momento me parece que se queda ahí.
Y aparte de delanteros, ¿qué os falta para completar el puzzle, la plantilla?
Bueno, la verdad, la prioridad ahora mismo es la delantera. Mientras que ahí no tenemos algo cerrado, algo más avanzado, no vamos a valorar muchas otras cosas. Estamos atentos y no descartamos nada en cualquier posición. Si nos parece algo que nos convence y pensamos que es bueno para el equipo, lo vamos a hacer. Pero ahora mismo nos centramos a 100% en los delanteros.
¿Qué te parece el nuevo sistema de la segunda B? Lo que está claro es que os obliga a estar, a los que queréis subir, os obliga a estar arriba desde el principio. Hay que pasar el corte entre los tres primeros.
Sí, bueno, un formato nuevo, un formato diferente. También era una cosa que nunca estaba en nuestra mano y así tampoco, la verdad, no pensamos mucho. Ha salido así y así nos vamos a adaptar y afrontarlo. Y bueno, la verdad, no creo que influye mucho. Si quieres estar arriba, siempre hay que empezar bien. Y estar arriba desde el principio siempre ayuda. Y bueno, el objetivo va a ser ganar el primer partido.
Patrick Meso, pues te agradezco este ratito, estas explicaciones para los aficionados del Atlético Baleares sobre cómo están los movimientos de mercado. Y bueno, seguiremos hablando. Mucha suerte.
Muchas gracias,
Javi.
Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo. Son las 4 menos 10. Enseguida vamos también a hablar de ciclismo, pero antes repasamos un par de cuestiones sobre la segunda división B. Bueno, lo he dicho anteriormente, los movimientos que está haciendo también el Poblense por intentar completar la semana, esta semana la plantilla. Y por otro lado, Joshua Bumale, hay que hablar también de fútbol sala, porque el Palma Futsal tiene nuevo amistoso en el calendario y además menudo cartel, ¿no? ¿Joshua?
Sí, así es, Jordi.
Dale, ¿contra quién juega?
Juega contra el Barça este jueves por la tarde. El conjunto palmesano disputará su segundo encuentro de pretemporada este jueves por la tarde en el Palau Blaugrana. Lógicamente el partido será a puerta cerrada. El encuentro será un test de nivel para los de Antonio Vadillo, que jugaron este fin de semana contra el Pozo Murcia, uno de los grandes favoritos, y ganaron.
Sí, así es. Por cierto, un ex del Palma Futsal y que está en el Pozo Murcia es Felipe Paradinsky, que ha tenido otro bebé. Bueno, su esposa, se entiende. Pero bueno, papá Paradinsky está muy contento, muy feliz, y de hecho hay un vídeo muy muy chulo, muy divertido, en el que se ve cómo le pone la primera nana que ha escuchado el bebé ha sido el himno de la Champions. Es que de verdad es una cosa de locos, la locura por el deporte, para que se vaya acostumbrando en definitiva al ambiente deportivo y futbolero en casa el bebé de Paradinsky. En baloncesto, ¿qué contamos de ese arranque del Valle San Agustín, Joshua?
Pues el Palmera Alma Mediterránea Palma arrancó ayer la pretemporada. El equipo entrenado por Pau Tomás y Alex Pérez pasó ayer las primeras pruebas médicas y por la tarde llevaron a cabo la primera sesión de trabajo en Son Mosh, una plantilla que cuenta con caras nuevas, pero todavía faltan las incorporaciones de Sean McDonnell, Milan Suskaskevich y Ronnie Harrell.
Sí, en el caso de Sean McDonnell, pues creo que ya llega el domingo, y en el caso de Ronnie Harrell está con ese último documento que tiene que completarse por parte de las autoridades norteamericanas para que pueda viajar. Y bueno, pues esto en cuanto, por cierto, que ha habido también una incorporación de otro chaval, desde luego por juventud no será, porque ha llegado otro joven jugador para el filial de EVA. Por cierto que también hay un positivo en el Granada de la categoría y además del grupo del Valle San Agustín. Hay un positivo de un jugador. Esto ha provocado que se paren los entrenamientos y haya aislamiento para el jugador afectado y el resto de compañeros y cuerpo técnico del Granada, que hubiera en Granada, de la Liga LEP Oro. Esto hay que estar a la orden del día. Esto está a la orden del día y hay que estar preparados. Vamos con el ciclismo, porque hoy es la décima etapa del Tour de Francia. Un Enric Mas, que le escuchamos lo que decía Enric Mas en la jornada de ayer. La ambición, ha cambiado un poquito el discurso, porque hace unos días decía: yo intentaré estar en el top 10, entre los 10 mejores y tal. Y esto es lo que decía ayer.
Yo personalmente soy ambicioso y me gustaría un poquito más que ese top 10.
Pues ya apunta un poquito más alto. Se ve que le han dicho: oye, no te tapes, porque evidentemente, aunque sea tu segundo Tour de Francia, hemos puesto muchas esperanzas en ti, tienes que ir a por todas. Y el corredor de Arta, que suele hablar clarito, pero que le falta dar ese paso, tampoco tiene que petar, o sea, porque ahora si se autoexige demasiado, como si fuera un corredor súper consolidado en las grandes vueltas, también puede petar. Pero bueno, Fernando Gile, presidente de la Federación Balear de Ciclismo. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas tardes, Jordi.
Antes de preguntarte por Enric, bueno, enhorabuena por ese campeonato, porque habéis organizado con éxito el campeonato de España Master y Junior en Jun Major el pasado fin de semana, y tal como están los tiempos, no es cualquier cosa.
Sí, estamos muy satisfechos del resultado, tanto deportivo como organizativo. Creo que la familia ciclista Balear, pues, en este caso ha podido disfrutar de una competición que era la primera vez que hacíamos a nivel federativo. Sí, es verdad que tenemos la Challenge en invierno, pero a nivel federativo no habíamos tenido nunca un campeonato de España, y la verdad es que ha salido todo muy bien, gracias a Dios, no tan solo, como decía, a nivel deportivo, sino también, dado las circunstancias que estamos atravesando, pues también el saldo ha sido satisfactorio.
¿Y está en mente de esta federación y en tu mente el ir a por el absoluto, el nacional absoluto para el próximo año?
Bueno, esto es un reto histórico. Yo creo que también, teniendo presente que tenemos a Mavi García, actual campeona, doble campeona de España,
sí,
en contrarreloj y en carretera, abanderada del ciclismo femenino nacional, que tenemos a Enric Mas, que tenemos a Lluís Mas en el mundo profesional, Albert Torres, y sobre todo valorando un poco que el año que viene la federación cumple 125 años, nuestro reto, nuestra aspiración sería, bueno, pues conseguir un evento profesional, ¿no? Yo creo que el Campeonato de España encaja, el Campeonato de España profesional, digo, encaja. Este que hemos organizado nos ha servido un poquito también de laboratorio para saber cómo funcionamos como organizadores. Como nos ha ido bien, pues lógicamente pues todas las mentes pensantes se han puesto en marcha y han dicho, bueno, pues ahora por el profesional. No es fácil, no tan solo por el hecho de que tengamos que ser elegidos, y hay mucha competencia. Este año se ha hecho en Jaén y tengo constancia de que la ciudad de Jaén quiere repetir experiencia, sino porque también evidentemente es un coste organizativo importante que la federación sola no puede, de forma que también habría que, de alguna manera, pues conseguir el estímulo de las instituciones, de una ciudad, de un municipio, de las resto de instituciones y también de la Iniciativa Privada. Por lo tanto, es un proyecto conjunto, colectivo, no solo puede ser la federación. Nosotros como tales, pues vamos a luchar porque ese 125 aniversario de ciclismo en Baleares pues se celebre con una competición potente, ¿no?
Estaba pensando, encima 125 aniversario, es que estamos hablando que del organismo deportivo más antiguo de las islas, ¿o qué? Porque es impresionante.
Sí, sí, sí. Estamos hablando, incluso hay algunos que dicen que de España. El ciclismo en Baleares fue pionero, fue el introductor del deporte, y sobre todo el deporte como espectáculo. Uh-huh. El tirador, que es el velódromo, uno de los velódromos más antiguos de España, data del principio del siglo XX, de 1904, si no me equivoco, lo cual significa que ya se construyó pues el primer, diríamos, recinto deportivo para espectadores de masas, y era porque el ciclismo evidentemente tenía muchísima actividad.
Una pasada.
Por lo tanto, son tres siglos que celebramos, de continuidad. Se celebra el 19, 20 y 21. O sea, yo creo que vale la pena motivarnos todos y ilusionarnos con esta.
Sin duda. Y te hablaba de Enric Mas, ¿cómo lo estás viendo? Ha perdido 2 minutos, pero bueno, queda mucho tour todavía. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, yo creo que la primera semana es una semana muy complicada, porque además esta temporada es atípica, no se ha competido apenas, se ha competido muy poco, y de forma que era normal que hubiese muchísimo nerviosismo, y por tanto pues caídas y todo esto. Además, las inclemencias meteorológicas también intervenían como protagonistas, pues qué decir, ¿no? Por tanto, la primera semana lo que había que hacer era salvarla. Ahora, llegado a las primeras etapas de montaña, me inquieta un poco, pues que ha perdido un poco de tiempo, que haya sido poquito en las dos. Pero bueno, eso, como siempre decimos, son tres semanas, ¿no? Ahora arrancamos la segunda. Y Enrique, siempre que ha hecho algo, ha sido en la tercera semana, ¿no? Su mejor registro, que fue cuando hizo el subcampeón de la Vuelta a España, todo el mundo dice que si la Vuelta hubiera durado 3 días más, la hubiera ganado él, porque fue recortando distancias. Uh-huh. Lo importante es que no siga perdiendo tiempo. Yo creo que la tercera semana vamos a ver el mejor Enric Mas, y que esta segunda, bueno, pues recupere lo poco que haya perdido en estos dos. Está ahora, creo que a 2 minutos, y es un tiempo importante que hay que ganarlo en la montaña, que es su especialidad, y esperar que ese recorte de tiempo en la tercera semana, bueno, pues ahí saque evidentemente pues ese genio que tiene y ese talento, y nos meta otra vez a todos
con la adrenalina del Tour, ¿no?
Eso es, pues que nos haga vibrar, Enric, y bueno, pues por cierto que ha habido negativo en los test del COVID de todo el equipo Movistar, buena noticia. Muy bien, don Fernando, pues enhorabuena, repito, por ese trabajo e ilusión y ánimo para ese reto de traer los absolutos. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por escucharnos.
Gracias, Fernando, presidente de la Federación Balear de Ciclismo. Mañana a ver si tocamos un poquito de vóley, que nos tiene que contar Josu Abumale novedades de protagonistas y demás. Vaya por delante que han fijado ya un amistoso, el vóley Manacor, que como siempre hay que decir, tiene mucho mérito. Pues va a salir en Superliga, porque evidentemente un equipo modesto, un lugar pequeño. Lo que pasa que a veces también hay que decir que en los lugares pequeños es cuando un equipo profesional más apoyo recibe, ¿eh? Porque ahí pues tendrá su ayuntamiento volcado y tendrá empresas locales volcadas. A veces también estos proyectos salen adelante y repito que tienen mucho mérito. Van a jugar amistoso Manacor y Urbia Palma el próximo fin de semana. Y el chaval que ha fichado el Bahía San Agustín, que no me salía el nombre, es Glenn Young, que es un jugador que viene de EVA y que es nacido en Hong Kong, pero también con nacionalidad británica. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Enseguida conectamos con el Tour de Francia, aquí en Cope más Mallorca. Será hasta mañana. Hasta luego.